Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian amenazas contra presas políticas que firmaron con sangre una carta a Díaz-Canel.
Grupo de Derechos Humanos alerta sobre ancianos y discapacitados mentales que siguen tras las rejas por las protestas del 11J.
Visita de una delegación cubana al cuartel general de la Guardia Costera fue suspendida por la cancelación de un vuelo, dice Estados Unidos.
El presidente Biden prorroga decreto que declara a Venezuela como amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos.
Y Tribunal de Bielorrusia condena 10 años de cárcel a un activista y Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, que como cada día nos encontramos a esta hora con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes, final de la semana laboral para muchos, 3 de marzo de este año 2023, y el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Comenzamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Prisioneras políticas fueron llevadas a corte en la prisión del Guatao, en La Habana, por firmar una carta con mensaje a Díaz-Canel. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Presas políticas firmantes de una carta donde se pide al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel que cumpla el deseo del Papa Francisco de que los manifestantes presos por las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba sean puestos en libertad fueron llevadas a corte el jueves en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Una de ellas, la opositora Lisandra Góngora. Su esposo Ángel Delgado explicó a Radio Martí lo que representa que hayan sido llevadas a este procedimiento de corte.
La llevan a corte, según ellos, por indisciplina, que normalmente los años en las prisiones son de 10 meses, pero si la llevan a corte más de 3 veces, que le quedan en 12.
En la carta firmada con sangre, las prisioneras políticas agradecen el mensaje del Papa Francisco, expresado recientemente en Cuba a través de su emisario, el cardenal Beniamino Estela. Entre las prisioneras políticas que rubricaron el documento se encuentra Rosajani Millo Espinosa, condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa. Radio Martí contactó con su madre, Adis Nubia Espinosa.
Preguntaron quién era la líder, de dónde salió la carta, quién hizo la carta, y le dijeron que no, que simplemente firmaron.
La madre de Rosajani aseguró que no se le impuso ninguna medida durante la corte.
Hasta ahora, hasta el momento, no le han puesto ninguna medida disciplinaria.
La carta expresa además que la firma con su sangre simboliza el sacrificio y la entrega a la causa cubana y la firmeza de sus ideales. Entre las citadas a corte en la cárcel de mujeres del Guatao estuvo la opositora y presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica, aunque suscribió la petición, no enfrentó el procedimiento de corte porque se encontraba en visita conyugal con su esposo Luis Rodríguez, quien lo confirmó a Radio Martí.
Les dijeron que no, se volvió a repetir que no hicieran eso. De hecho, a Angélica no le llevaron a la corte porque estaba conmigo para la visita.
La carta, suscrita también por las prisioneras del 11 de julio, Madyanis Yosney Román Rodríguez, Mariuska Díaz Calvo, Yanaiki Linares Rodríguez, Gloria María López Valle, Mailene Noguera Santiesteban, Jessica Coimbra Noriega y Odette Hernández Cruzata, termina diciendo: libertad para los presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y el Centro de Derechos Humanos expone la situación de ancianos, discapacitados intelectuales y de padres que están cumpliendo una condena por manifestarse el 11 de julio. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana alerta las precarias condiciones que enfrentan en las cárceles 15 presos políticos del 11J mayores de 70 años, así como el caso de los enfermos mentales y los padres y matrimonios presos que tienen a sus hijos al cuidado de terceros, informa la supervisora del centro, Marta Beatriz Roque Cabello. Sobre el grupo de los presos de la tercera edad, Marta señaló:
estamos resaltando dentro de los presos este mes las características de algunos grupos. Este es el caso de 15 personas que tienen más de 70 años de edad y que están en la prisión en estos momentos. Personas con diferentes enfermedades, incluso algunos de ellos con características de tener que estar ingresados por meses, porque la situación personal que tienen es muy difícil para una persona con esa cantidad de años en la prisión.
En el caso de los padres presos y la situación de sus hijos, la economista advirtió:
el grupo de las mujeres, tener en la prisión a madres que están dejando de cuidar a sus hijos, que tienen a sus hijos con personas ajenas, e incluso matrimonios con hijos que están presos del matrimonio completo.
Destaca además la información el caso de los discapacitados intelectuales certificados presos.
Tú puedes ver ahí en el informe, estos RN son unos cuantos personas que tienen probado su retraso mental, probado su enfermedad de esquizofrenia, probado con papeles. Tenemos una madre que tiene 3 hijos y los 3 tienen retraso mental. Y está probado, ya tienen sus papeles desde que son chiquitos. Eso da una idea de que el régimen no tiene ninguna conciencia con nadie del problema de lo que es estar preso. La crueldad es extrema.
Y sobre la falta de alimentos en los penales y los problemas que enfrentan los familiares para conseguirlos, Roque Cabello explicó:
en la prisión rebajaron la comida al 50%, independientemente de lo mala que está. Por consiguiente, para el familiar llevarle algo de comer a la prisión, necesita alrededor de 5,000 pesos. En este momento una libra de arroz vale 150 pesos. La familia no encuentra qué echar en la java.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El régimen de Cuba anunció su pretensión de renovar su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero expertos, consultados por Radio Martí, consideran que un régimen como el de La Habana no debe ser reelegido. Yolanda Huerga informa.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó el martes la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un discurso pronunciado en Ginebra, en el que habló de las desigualdades, la pobreza y el hambre que proliferan fuera de Cuba y culpó al embargo de Estados Unidos de los males que sufren los cubanos.
La verdad que no sorprende que se haya presentado porque lo hace consistentemente desde que se creó el Consejo. Debería haber países que hagan público su voto en contra, porque Cuba tiene un comportamiento que no es de compromiso con el sistema y que además cuando vota en el seno del Consejo siempre vota alineado a otras dictaduras de todo tipo y color.
Recalcó el abogado Brian Shapira, consultor jurídico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
En Cuba hay violaciones de derechos humanos en forma permanente, digamos, está a la vista con la cantidad de presos políticos que hay, la imposibilidad de ejercer la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación, y además cuando los relatores piden una visita a Cuba, Cuba en general no los recibe.
En su alocución, Rodríguez Parrilla afirmó que los gobernantes cubanos continuarán perfeccionando el Estado socialista de derecho y justicia social, obviando las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y las posteriores del verano de 2022.
Yo creo que es importante condenar la realidad que la Asamblea General ha elegido al régimen totalitario de Cuba más de una vez al Consejo de Derechos Humanos.
Indicó John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, asentado en Washington, D.C.
No es algo que sorprende. Hemos visto en el pasado miembros como Corea del Norte, Rusia, Venezuela, China comunista, con un historial en violación sistemática de derechos humanos de los peores de la historia de la humanidad.
En los 12 años que el gobierno de Cuba ha sido parte del Consejo de la ONU, se ha posicionado en más de 70 ocasiones contra la aprobación de resoluciones que defienden los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el opositor Yancy Cárdenas del Partido Republicano de Cuba dijo a Radio Martí desde Isla de la Juventud que fue detenido y multado por agentes de la seguridad del Estado acompañados por inspectores de la empresa Etexa por violar el decreto ley 370 en una publicación en redes sociales sobre la crisis alimentaria que sufre el país.
Yo vengo con mi esposa embarazada y mi niño de 10 meses de nacido en la bicicleta. Vienen los agentes de la seguridad, la policía política, me detienen, mandan a buscar un patrullero. Entonces ellos querían buscar una ambulancia para traer a mi esposa para la casa. Pero mi esposa, como sabe cómo son las cosas, dijo que no, que ella no iba a venir en la ambulancia. Mi padrastro es el que la trae en la moto para acá, para la casa. Me esposan, me quitan el teléfono y me llevan para un lugar aislado que se llama Ciro Redondo. Cuando ellos me llevan para allá, para Ciro Redondo, ellos me sientan en una silla ahí esposado. Ahí permanezco por 2 o 3 horas esposado hasta que llega la seguridad del Estado, los inspectores de ETELSA, y me aplican el artículo 370 y me ocupan el teléfono. Ellos me amenazaron, me dijeron que si seguía publicando me iban a meter preso. Sí, porque en el Telegram las personas estaban diciendo de que no había arroz, que no había comida, que se estaban prácticamente muriendo de hambre. Y yo dije que de nada valía protestar en el Telegram, que había que protestar en las calles. Eso es un derecho que tenemos todos los cubanos. Entonces, por esa publicación y por la publicación de Ángel Rafael Reyes Ricardo, que es otro opositor, que yo le tiré una foto con la libreta de la comida en la boca, como si fuera un asabugo, y un candado y una cadena. 30 días tengo para pagar la multa, 3,000 pesos. Tengo que pagarla porque entonces después me tiran para los tribunales, acuérdense que ellos no respetan las leyes, también son leyes arbitrarias, y al final voy a cumplir prisión como otros compañeros que todavía están ahí.
El decreto ley 370, que entró en vigor en julio del año 2019, es conocido como ley azote, y el régimen cubano lo utiliza para castigar la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas.
Continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó sobre el estatus de los menores de edad no acompañados en el marco del parol humanitario que beneficia a los cubanos desde el pasado 6 de enero.
La sede diplomática explicó que los menores que no viajan con sus padres o tutores legales no son elegibles para la autorización adelantada de viaje o el permiso de permanencia temporal bajo este proceso.
Al llegar un menor que no viaja con su padre, madre o tutor legal a un puerto de entrada de Estados Unidos, podría ser transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos como lo exige la ley.
La embajada puntualizó que para evitar esto se debe aportar evidencia que acompañe al formulario 1-131 e incluir la duración de la estadía en Estados Unidos y la evidencia de la relación entre el menor y el padre o tutor legal en Estados Unidos.
Y el Departamento de Estado norteamericano dijo que la visita de una delegación de Cuba al cuartel general de la Guardia Costera de Estados Unidos fue cancelada debido a una demora en el viaje de los funcionarios cubanos tras la cancelación de un vuelo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que la cancelación de un vuelo obligó a acortar la visita de una delegación de Cuba a Estados Unidos para discutir asuntos de seguridad marítima con la Guardia Costera. El vocero explicó que se esperaba que la delegación cubana, compuesta por funcionarios de los Ministerios del Interior, Transporte y Relaciones Exteriores de Cuba, llegara el domingo 26 de febrero a Washington, pero se retrasó hasta el lunes 27 debido a la cancelación de un vuelo y que debido a la demora se canceló su visita al cuartel general de la Guardia Costera. Señaló que la delegación cubana con escoltas de la Guardia Costera viajó a Wilmington, Carolina del Norte, el martes 28 para visitar las instalaciones portuarias y que partirá de Estados Unidos este viernes 3 de marzo. El portavoz explicó que la visita era parte del programa de seguridad portuaria internacional que busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos y facilitar el comercio marítimo seguro a nivel mundial, y que funcionarios estadounidenses habían visitado recientemente Cuba como parte de este programa y funcionarios cubanos habían visitado previamente Estados Unidos como parte de ese programa en el 2019. Añadió que, según lo exige la ley, la Guardia Costera de Estados Unidos lleva a cabo evaluaciones de puertos extranjeros y proporciona reciprocidad de acceso para avanzar en la misión antiterrorista y de seguridad nacional. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta el pasado viernes al presidente Joe Biden condenando la decisión de su administración y exigiendo la cancelación de la visita de la delegación cubana. Además, varios legisladores republicanos en la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresando su preocupación por las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos de permitir acceso a instalaciones del gobierno federal a funcionarios de un gobierno con un conocido servicio de inteligencia extranjera adversario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:15 minutos del mediodía y continuamos con noticias de Estados Unidos. El fiscal general Merrick Garland aseguró en recientes declaraciones en el Congreso que no se opondría a designar a la organización paramilitar rusa Wagner como un grupo terrorista extranjero. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, en la que el fiscal general Merrick Garland fue cuestionado por las acciones que se han tomado contra la crisis del fentanilo, también fue interrogado sobre otros aspectos, algunos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el jefe del Departamento de Justicia aseguró que no presentará ningún obstáculo para que se designe al grupo mercenario Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera.
Mire, el señor Prigozhin, que dirige esta cosa, es en mi opinión un criminal de guerra y tal vez no sea apropiado que yo, como juez, diga esto antes de obtener todas las pruebas, pero creo que en este punto tenemos pruebas más que suficientes para que lo sienta de esta manera. Y creo que ese grupo es responsable de los ataques a los ucranianos en el Donbass. Es simplemente incomprensible lo que están haciendo, y todo lo que podemos hacer para detenerlos deberíamos hacerlo.
El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, está patrocinando una propuesta de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a calificar al grupo paramilitar Wagner como una organización terrorista extranjera. Aunque el Departamento de Justicia no está directamente involucrado en la designación de grupos terroristas extranjeros, los comentarios de Garland suponen un respaldo significativo, y es que, según establece el protocolo, antes de realizar una designación oficial, el secretario de Estado deberá consultar tanto al fiscal general como al secretario del Tesoro. El grupo Wagner es una red rusa de mercenarios protegida por el Kremlin, y es que esta misma semana la Duma Estatal aprobó el endurecimiento de las penas por desacreditar al ejército ruso o al grupo Wagner con un máximo de 7 años de cárcel. De aprobarse esta medida, según el presidente de la Cámara Baja de la Asamblea Rusa, Vyacheslav Volodin, se garantizará la protección de todos aquellos que arriesgan sus vidas a fin de garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el jueves que Estados Unidos no ha visto a los chinos tomar la decisión de suministrar armas a Rusia, pero la posibilidad no está fuera de la mesa. Los detalles de esta información lo tiene la agencia AFP.
El gobierno de Estados Unidos consideró el jueves que China aún está evaluando el suministro de armas a Rusia. No quiero adelantarme a dónde estamos. No hemos visto a los chinos tomar esta decisión. No creemos que lo hayan quitado de la mesa, pero no los hemos visto tomar la decisión de seguir adelante. Hemos comunicado en privado, públicamente, nuestras preocupaciones al respecto. Creemos que no es lo mejor para China avanzar en ese sentido y deberían verlo de la misma manera. Desde la semana pasada, funcionarios estadounidenses han lanzado una ofensiva diplomática para advertir a China sobre un eventual envío de armas a Moscú en medio de la invasión a Ucrania. El gobierno chino ha expresado repetidamente que no está considerando tal decisión. Países como Alemania y Francia también se han sumado al llamado para disuadir a Pekín de intervenir en el conflicto. Expertos consideran que el posible suministro tendría un profundo impacto en el desarrollo del conflicto en Ucrania.
El Congreso de Estados Unidos convoca al principal ejecutivo de la empresa ferroviaria que operaba un tren que se descarriló en Ohio mientras transportaba materiales peligrosos, lo que provocó un incendio que lanzó gases tóxicos al aire y contaminó el suelo. Belén Mora informa desde Washington, D.C.
El presidente ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, testificará ante el Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas la próxima semana para responder preguntas sobre el descarrilamiento de un tren en Ohio el 3 de febrero. El descarrilamiento de un tren operado por Norfolk Southern en Ohio provocó un incendio y envió una nube de humo sobre la ciudad, lo que obligó a miles de residentes a evacuar mientras las cuadrillas ferroviarias drenaban y quemaban los productos químicos y provocó llamados en el Congreso para aprobar nuevas medidas de seguridad ferroviaria. Por su parte, el jefe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Regan, realiza esta semana otra visita al sitio del descarrilamiento, mientras que la administración del presidente Joe Biden discutió verbalmente con los republicanos, quienes criticaron su respuesta al incidente. Regan aseguró a los residentes preocupados del este de Palestine que las pruebas mostraron que el agua era segura para beber y el aire seguro para respirar después de que el descarrilamiento del 3 de febrero se convirtiera en una quema controlada de productos químicos que estaban a bordo de los vagones. Reconozco que ha habido un déficit de confianza, dijo Regan a los periodistas cuando abrió una oficina de divulgación de la EPA en una tienda de ladrillos rojos en la ciudad de 4.700 habitantes. Vamos a concentrarnos con láser en la limpieza. Empieza y seguir protegiendo al público de cualquier tipo de daño, dijo el funcionario. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y algunos otros republicanos criticaron el manejo que la administración Biden por la respuesta que dio al descarrilamiento, mientras que el gobierno a su vez criticó duramente a Trump y a sus republicanos por relajar las medidas de seguridad ferroviaria y de protección ambiental cuando dirigían el gobierno. Las agencias federales permanecerán en el área durante el tiempo que sea necesario para recuperarse del desastre. El lunes, el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes dijo que estaba abriendo una investigación sobre las acciones de la Agencia de Control Ambiental tras el descarrilamiento. Belén Mora, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:21, vamos a las noticias de América Latina. El presidente Joe Biden prorrogó por un año el decreto que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, al considerar que el gobierno de Nicolás Maduro sigue socavando la democracia y los derechos humanos.
El decreto extiende por un año más la medida adoptada en el año 2015 por el entonces presidente Barack Obama. El que también fue presidente Donald Trump prorrogó este decreto durante su mandato.
Y algunos analistas consideran que la decisión del presidente Biden de prorrogar el decreto reafirma que el régimen de Nicolás Maduro es un peligro para la región. Los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
La prórroga que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del decreto de emergencia que señala a la administración de Nicolás Maduro como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, es para José Ponte, analista político, una decisión acertada para frenar el peligro que implica para la estabilidad de la región.
No hay ninguna duda para nadie, y especialmente para los organismos de inteligencia internacional, que el régimen de Nicolás Maduro ha instalado en Venezuela no solamente una dictadura y un régimen forajido, sino que ha permitido que en el territorio venezolano grupos terroristas como Hezbollah y la FARC se instalen, y también se han visto no solamente en la ciudad de Caracas, sino en otros territorios del país, militares rusos infiltrados en las Fuerzas Armadas venezolanas, sin contar además la abierta y clara participación del ejército cubano y el G2 cubano dentro de las fuerzas de seguridad venezolana, por lo cual Venezuela es lamentablemente un estado forajido y es hoy una amenaza para la estabilidad no solamente de los Estados Unidos, sino para la paz regional.
El decreto fue emitido el 8 de marzo de 2015 por el expresidente Barack Obama, lo que para el analista Alejandro Armas es la continuidad de una política de presión, por lo que cree que la decisión de Biden no afectará el proceso de negociación que ya el propio régimen de Maduro ha desestimado.
No es ninguna novedad y por lo tanto yo no creo que afecte la imagen internacional del chavismo, porque no dice nada nuevo. En todo caso, hubiera sido noticioso que no se hubiera renovado la designación. Eso hubiera sido señal de que estos intentos, hasta ahora tímidos, del gobierno de Estados Unidos por tender puentes con Caracas, a ver si así se consigue que gobierno y oposición negocien una transición democrática. El no haber renovado la designación hubiera sido un paso en esa dirección y hubiera sido uno bastante notable.
Para Indira Urbaneja, analista política vinculada con el régimen de Maduro, esta decisión refleja la continuidad de lo que ella calificó como la política del garrote y la zanahoria, que es una medida contra Venezuela y no contra los funcionarios venezolanos.
Por un lado se conversa, por un lado sabemos que la administración de Joe Biden tiene pues vasos comunicantes con el gobierno Nicolás Maduro. Eso es lo que yo llamo la zanahoria. Y el garrote es, bueno, cuando yo tengo la oportunidad inclusive de más bien derogar este decreto y el gobierno lo extiende.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, acusado en su país de corrupción, se comprometió a entregarse a las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado a Perú si le permiten seguir fuera de prisión mientras una corte estudia su apelación.
Los abogados de Toledo presentaron esa propuesta ante un tribunal de California como respuesta a la solicitud del gobierno de Estados Unidos para que el exmandatario sea detenido de forma preventiva.
El pasado 21 de febrero, el Departamento de Estado concedió la extradición a Toledo, a quien la justicia peruana acusa de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht cuando era presidente de Perú.
Y en Bogotá, un oficial de policía y al menos un civil murieron el jueves durante protestas violentas en la provincia colombiana de Caquetá y varios oficiales y trabajadores petroleros fueron tomados como rehenes por miembros de comunidades rurales. Desde Bogotá, el informe lo tiene Federico Fulleda.
La Fiscalía en Colombia inició una investigación para esclarecer los asesinatos de un policía y de un civil durante un ataque violento de la llamada Guardia Indígena en el municipio San Vicente del Caguán, departamento colombiano del Caquetá, donde funciona la empresa petrolera china Esmeral Energy. Los indígenas portando bastones y machetes reaccionaron ante la presencia de policías que buscaban proteger a los funcionarios de la petrolera. Los rodearon en campo abierto y los secuestraron. En total, 93 personas, informó el alcalde de San Vicente, Julián Pertomo. En su denuncia, el alcalde dijo:
los hechos, desafortunadamente, se generó violencia, lo que nunca quisimos que pasara, desafortunadamente sucedió. Vemos las consecuencias. Desafortunadamente, digamos, además de que hay un campesino muerto, hay un integrante de nuestra fuerza pública, el Lundemo, muerto, pero lo más grave es que en este momento hay 93 personas retenidas, 87 personas de Lundemo, nuestra fuerza pública, y 6 personas que laboran funcionarios de la empresa china.
Aunque los jefes de la policía del Caquetá exigieron refuerzos del ejército para repeler la agresión, ni el ministro de Defensa Iván Velásquez ni el presidente Gustavo Petro, ambos de tendencia socialista defensores de la causa indígena, respondieron de inmediato al clamoroso llamado, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un tribunal bielorruso condenó al activista pro-democracia Alex Bialytsky, Nobel de la Paz, a 10 años de cárcel. Los detalles de este informe lo tiene la AFP.
Un tribunal de Bielorrusia condenó el viernes al activista pro-democracia Alex Bialytsky, figura destacada del movimiento democrático en esta ex-república soviética. Este hombre de 60 años fundó y dirigió durante años la ONG Viasna, el principal grupo de derechos humanos en este país autoritario, dirigido desde 1994 por el inflexible Alexander Lukashenko. Bialytsky fue acusado, junto a otros activistas, de financiación de actividades que violan gravemente el orden público. Detenido en julio de 2021, fue galardonado al año siguiente con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos, junto con la organización rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. Durante las manifestaciones de 2020, Viasna desempeñó un papel clave en la documentación de las medidas represivas y las detenciones de manifestantes.
Y mientras Rusia lanzó este viernes un misil crucero desde el mar de Japón, los detalles los tiene la agencia Europa Press.
La Marina rusa ha lanzado este viernes un misil de crucero Kalib desde un submarino en el mar de Japón hacia un objetivo en la costa, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia. En el tiempo estimado, según las Fuerzas Armadas rusas, el misil salió del submarino Petropavlovsk y alcanzó un objetivo localizado en la región de Jafarovsk. en el suroeste de Rusia. El misil Kalib golpeó el objetivo designado en el campo táctico Shirgum, en la región de Khabarovsk, en el momento esperado, según ha afirmado el Ministerio de Defensa, compartiendo el vídeo del lanzamiento. Rusia está llevando a cabo modificaciones de sus misiles Kalib lanzados desde submarinos en un esfuerzo por mejorar su precisión, según ha informado la agencia TASS. Todo cuando el presidente ruso Vladimir Putin mantendrá este viernes una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia después de registrarse un ataque en la región rusa de Briansk, que Moscú atribuye a saboteadores ucranianos. Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha prometido una respuesta militar y legal al ataque ejecutado el pasado jueves por Rusia contra la ciudad de Zaporilla, situada al este del país, que se saldó con la muerte de al menos 4 personas.
Y así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales, aunque continuaremos con informaciones en las frecuencias radiales. Que tengan buen fin de semana.